Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias un día más por pasar este rato de radio con nosotros para que os intentemos informar y entretener. Jueves 2 de julio, ayer por la tarde, los periódicos deportivos catalanes y algunos madrileños daban por cerrado un acuerdo entre Atlético y Barcelona por el traspaso de Arda Turán al equipo culé. Y sin embargo, desde el Atlético y desde el entorno del jugador se desconocía este acuerdo y ni siquiera se reconocían contactos. Pues bien, noticia de la cadena Ser. Hoy la junta gestora del Barça ha decidido no acometer el fichaje de Arda Turán, al menos hasta que se celebren las elecciones del próximo día 18 y haya un nuevo presidente en el Camp Nou. Eso no quiere decir que no puedan llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid, con el jugador, para que luego el nuevo presidente solo tenga que firmarlo. Lo que pasa es que esta posibilidad implicaría esperar hasta ese día 18 o el 19 o el 20 de julio. Arda tendría que incorporarse a la pretemporada del Atlético de Madrid, porque está citado el día 10 y es algo que quiere evitar el futbolista. Además, se arriesga que el presidente que salga elegido en Camp Barça no sea Bartomeu, que es su principal valedor, y se arriesgaría a perder las ofertas que actualmente tiene de los grandes clubes ingleses. Por otro lado, ya sabéis que el sueño de Arda es jugar en la Premier, lo ha declarado el futbolista, por no hablar de que quiere decidir su futuro ya, este fin de semana, como tope. Así que parece que lo que era una bomba de verano, de momento se queda en hoguera de San Juan y veremos si no acaba en petardo. Más allá de lo del turco, de traca también es lo que está pasando en las últimas horas en Valencia, donde Amadeo Salvo ya no es presidente del equipo valencianista. Ayer se despedía en una rueda de prensa.
Hay dos principales razones. Una, se la comuniqué al señor Lim el día 24 de mayo. Mi padre tiene cáncer, lo que afecta a nivel empresarial. Y por supuesto que ha habido diferencias entre Nuno Rufete, Nuno y yo, la Ijun y yo, mil cosas. Esto pasa siempre. Si yo hubiera estado, Rufete, Ayala y Joan Salvan estarían trabajando y forzaríamos a trabajar que llegara un acuerdo. Por supuesto, ahora el Valencia es otro Valencia. Y en mi empresa, las decisiones finales las toman los dueños y muchas veces no nos gusta.
También salen del club el director deportivo Rufete, su adjunto Fabián Ayala, y el cargo de presidente lo asume la presidenta del consejo, Lei Jun, que por cierto anunció una ampliación de capital de entre 55 y 60 millones. Ah, y también dejó claro que el Valencia no venderá a Otamendi por menos de la cláusula, que sabéis que es de 50 millones. Anoche en el larguero, José Ramón de la Morena descubrió el ofertón que tiene Sergio Ramos sobre la mesa por parte del Manchester United. El equipo inglés le ofrece 55 millones netos a Ramos por 5 temporadas. Esos son 10 millones de euros por temporada. Cantidad a la que el Real Madrid parece que ni puede ni tampoco quiere llegar. Así que ahora la pelota está en el tejado del Manchester, que veremos cuánto dinero es capaz de ofrecer por el central de camas. Hablando de fichajes, el Real Madrid hoy ha hecho oficial el de Lucas Vázquez, que regresa a la Casa Blanca tras un año en el Español, el centrocampista que va a firmar por 5 temporadas. Hoy también se ha confirmado, nada, hace una hora, el traspaso de Carlos Bacca al Milán, que va a pagar la cláusula de 30 millones de euros. Anoche pasó por el larguero el director deportivo del Sevilla, Monchi, y habló sobre la búsqueda del nuevo delantero y lo que queda por cerrar en la plantilla.
Evidentemente el mercado lo conocemos, ¿no? Y el puesto delantero es un puesto difícil, pero sí, evidentemente barajamos nombres y estamos ahí dándole vuelta a encontrar el que creamos que se adapta sobre todo a lo que quiere el míster, ¿no? ¿Cuánto quedan por venir? 4 o 5 jugadores todavía, ¿no? Algunos están muy cercanos y prácticamente yo creo que en días podremos dar alguna noticia nueva, y otros pues tendremos que tener un poco de más paciencia, como la hemos tenido con Rami, ¿no?
Ayer volvieron al Tajo Málaga y Atleti de Bilbao, hoy lo ha hecho también el Deportivo de La Coruña, y poco a poco lo van a ir haciendo todos los equipos de primera, como por ejemplo el Getafe, que ha presentado sus nuevas equipaciones, y en ese acto el presidente Ángel Torres ha confirmado las cesiones de Álvaro Medrán, centrocampista del Real Madrid, y Emiliano Velázquez, central del Atlético de Madrid, que ya estuvo cedido la pasada temporada en el Coliseo. Y el Granada ya tiene primer fichaje, se trata de Edgar Méndez, que llega del Almería, donde jugó el año pasado. Fuera del fútbol, pendientes del tenis, de las pistas y de los despachos. En las pistas, la de Wimbledon, están jugando ahora mismo Roberto Bautista y Feliciano López, y esa tarde juegan Rafa Nadal y Pablo Andújar. Pero sobre todo estamos pendientes de los despachos. José Luis Escañuela, presidente de la Federación Española de Tenis, va a dimitir después de la inhabilitación a la que fue sometido y va a dejar su cargo el próximo 19 de julio, como le ha confirmado a nuestros compañeros de Radio Marca.
Hemos pasado desde que se nombró a Gala León
una campaña de acoso permanente en la que se han utilizado de forma espuria todo tipo de medios por parte del Consejo Superior de Deportes. Es decir, hemos vivido un proceso absolutamente endiablado donde lo que se ha intentado es socavar la independencia federativa y evitar que Gala León pues llegase a julio. Y creo que con esta decisión que yo tomo, y de alguna forma preservando una decisión que tomó el tenis español, es una federación la que nombra a su seleccionador, como no puede ser de otra manera.
Veremos, este es el fin de los líos y sobre todo si se recupera la cordura en el tenis español. Y en baloncesto la noticia saltaba anoche: Sergio Llull ha rechazado la oferta de los Houston Rockets para marchar a la NBA y seguirá jugando en el Real Madrid. Gran noticia para los seguidores madridistas que habían casi perdido la posibilidad de ver al menorquín seguir jugando en España. Del resto polideportivo, este fin de semana tenemos Gran Premio de Fórmula 1 en Gran Bretaña y nuestros enviados especiales están llegando a Francia ya, donde el sábado arranca el Tour. Y, por cierto, antes de empezar, ya sabéis que los medios de comunicación también tenemos notas, como los estudiantes, y nos las han dado hoy. Y la verdad es que nos ha ido bien, muy bien. Así que, gracias a los 519.000 que estáis ahí todos los días. Gracias de parte de todos mis compañeros, que trabajemos y seguimos trabajando para que sigáis estando ahí y seáis muchos más cada día. Son, ahora sí, las 3 y 11, arrancamos.
Si ahora mismo no estás en casa, ¿cómo sabes que todo está en orden? Quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar, el nuevo sistema con control de accesos, videocámara, sirena y botón SOS por si necesitas ayuda. Pruébalo antes de irte de vacaciones y si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Añade el nuevo Movistar Verisure Hogar a Fusión Televisión. Llama ya al 1004. Movistar.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Me confirma el dato Sonia Luz, que está atenta a todo, 519.000 oyentes. Repito, muchas gracias a todos por estar ahí y de verdad que es un placer saber que nos escucháis y que sobre todo que no estamos solos. Hay que hablar de Arda Turán, que es el nombre más fuerte que está sonando en el mercado en las últimas horas, y de esa noticia que ayer, empezaba a conocer, que nacía en los periódicos, en los medios de comunicación catalanes, sobre que parecía que Arda Turán había fichado por el Fútbol Club Barcelona. Hola, Edu Polo, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque más que un rumor, de repente se convirtió, y fíjate, me acordé de la conversación que teníamos tú y yo hasta ahora a mediodía ahí en el Ser Deportivos, en que yo llegué a leer eso: Arda Turán ficha por el Barcelona.
Sí, el diario Sport lo dio como cerrado el fichaje. El origen, más que en los diarios deportivos, para salvar a los compañeros, está en el propio club. Está en el propio club.
No es un ataque a los compañeros, ni mucho menos.
No, lo digo yo porque nosotros también sí, hemos dado casi por cerrado el fichaje. Y de hecho, lo que ha decidido la Junta Gestora, que no lo ha decidido hoy, sino lo decidió en una reunión el martes. En principio teníamos la idea que la reunión era hoy, la avanzaron al martes. Y es que en esa reunión decidieron no firmar el traspaso, pero por lo que nos cuentan, y aquí está claro que hay una de las dos partes que está mintiendo o que no está diciendo la verdad, es que el acuerdo ya está todo hablado, está todo preparado y simplemente el presidente ahora mismo accidental del Barça, Ramón Adell, lo único que debería hacer es firmar ya el acuerdo, que está todo preparado y todo acordado con el Atlético de Madrid y con Arda Turán por 5 temporadas, un traspaso de unos 35-36 millones de euros, un poquito por debajo de la que es su cláusula de rescisión, y Ramón Adell simplemente tiene que firmar ese papel, pero Ramón Adell ha decidido, amparándose en los estatutos, no firmar ese papel, dejarlo todo listo como ya está, y que en todo caso, el día 18 por la noche o el 19 por la mañana, el que salga elegido presidente, sea Bartomeu o sea Joan Laporta, si así lo considera, que lo firme. Si es Bartomeu, que es el que ha llevado la negociación, pese a no ser ya presidente, obviamente lo va a firmar. Y si es Laporta, y sabe que es una petición de Luis Enrique, se supone que también. Así que ahora queda congelado el traspaso hasta el 19, siempre y cuando Arda Turán quiera esperar al Barça hasta el día 19. Esto es lo que nos cuentan fuentes oficiales y es lo que nos viene desde el Barça. Entienden desde el club que ha habido muchas presiones y señalan directamente a Joan Laporta para que la gestora no pueda tomar decisiones de un calibre importante, y ahora están presionando para todo lo contrario, para decirle a la Junta Gestora que si pasa llegados al domingo no han firmado el traspaso, Arda Turán se puede cansar de esperar y se puede marchar a la Premier. Pero en principio el acuerdo, siguen diciendo que está todo ya hablado, todo pactado y que simplemente falta la firma del presidente.
No, insisto en lo que contábamos en la portada del programa, esa posibilidad que está diciendo Dupolo implica eso, esperar hasta el día 19 de julio. Implica que Arda tendría que incorporarse a la pretemporada del Atlético de Madrid, porque está citado el día 10. Implica pues que tendrá que esperar a quien sea el presidente y que el presidente, pues hombre, sea el que firme ese fichaje.
No, y Bartomeu, que es el que lo ha negociado todo, aunque ya no está en el club, sabe que si ahora tienen que congelar esto y esperar hasta el día 19, el fichaje se puede escapar. Con lo cual ahora están presionando a la gestora para que antes del domingo, finalmente Ramón Adey firme ese contrato y Arda Turán sea ya jugador del Barça estos días, esta semana, que era lo que estaba previsto inicialmente.
A todo esto, hace menos de una hora, Arda Turán ha colgado en su red social de Twitter un mensaje en turco, pero traducido, porque yo sé que a alguno el turco no le va todavía muy bien. Dice: las informaciones sobre mi traspaso no son correctas. Solo estoy de vacaciones y descansando. Ese, repito, es el mensaje en la red social de Arda Turán. Yo quiero conocer la otra parte, la que está en Turquía, la que está cercana al jugador, la que día a día nos trae la información. Y ya sabéis que tenemos un buen amigo, que es el corresponsal del diario AS en Estambul, que está permanentemente en contacto con el entorno de Arda Turán. Y quiero conocer, pues, realmente la otra parte de la versión. Özgür Sankar, compañero del diario AS. Muy buenas, Özgür.
Muy buenas, Hugo. ¿Cómo estás?
Estás convirtiéndote en la estrella del verano aquí en España.
Muchas gracias, Hugo.
Bueno, lo acabamos de contar. La Junta Gestora del Barça paraliza, entre comillas, el fichaje de Arda. Dicen que no lo van a acometer hasta que no haya presidente. Eso echa para atrás las fechas hasta el 18 de julio. Arda Turán quiere decidir su futuro antes, tiene otras ofertas, no quiere presentarse a la pretemporada. Bueno, parece que lo de que Arda Turán va a jugar seguro en el Barcelona no es tan seguro.
Todavía no queda claro dónde va a jugar Arda Turán la próxima campaña. A menudo yo hablo con él, está de vacaciones con su novia en Bodrum y esperando tranquilamente a la noticia sobre su futuro deportivo. Arda, ningún bajo concepto, dijo a los amigos o a su entorno que él tiene un acuerdo firmado con el Barça. Todavía su agente está hablando con 4 clubes. No le digo que él no vaya al Barça, pero como he dicho la semana pasada, parece más posible ir a un club inglés para Arda. Parece más posible ir a un club inglés para él, pero porque los ingleses ahora están convencidos de pagar más dinero para su traspaso. Yo hablé anoche con un miembro de la Junta del Fútbol Club Barcelona, que es muy importante persona. No puedo decir quién es, pero me dijo claramente, francamente, que si quiere jugar Arda en el Barcelona, el club catalán se cierre su fichaje, pero en el momento no hay un acuerdo con el jugador. Además, me ha dicho el director que a encontrarse una vez con Arda en un restaurante muy famoso, Ten Content, en Madrid, antes de unos meses, y solo se saludaron y han charlado un rato. Eso es, nada más. Lo cierto es que Arda tiene decidido de marcharse del Atleti porque piensa que ha llegado el justo tiempo para cambiar de aire. Todos sus pensamientos es tener diferente experiencia en otra competición como la Premier. Por este motivo ha tomado salir de España, no solo desde el club rojiblanco, quiere salir de España. Él soñaba jugar la Premier, en la Premier, cuando era en los equipos de juvenil del Galatasaray, que es su equipo natal. Por eso su futuro deportivo parece fuera de España. Por lo tanto, Arda está más cerca de los clubes ingleses, el Chelsea, Manchester United, probablemente el Manchester City. Los dos ingleses, me refiero al Chelsea y United, en este caso tiene mucho más poder de ofrecer más alto precio el que Barcelona. Por ello, la isla de Bretánica parece más contable para el turco. Todo queda claro con Arda Turán. Dentro unos días, pese a que el interés del Barça, el turco no parece cambiar mucho su idea de ir a Inglaterra. Si fichara los catalanes a Arda, Arda Turán no puede jugar hasta enero por la sanción de la FIFA al Barcelona, como sabe todo el mundo. pero la fórmula para que Abril caminarse a su fichaje es que se vaya cedido Arda a su equipo natal Galatasaray, o jugar en el equipo de Barcelona B, pero no se puede aceptable para el jugador. También los dirigentes del Galatasaray dicen que no es posible. Ahmet Bulut lo ha rechazado, y dice que no tiene un contrato con nadie desde el Barcelona. Todos los rumores, hay que tener paciencia un poquito más ahora,
sí.
No puede desvelar lo que a dónde se va. El Atlético de Madrid va a explicar todo dentro unos días, Hugo.
Tengo una curiosidad, Odur, con esto te dejo tranquilo. ¿Qué se dice de todo esto en Turquía? Quiero decir, allí la gente, los aficionados, que para ellos Arda es el futbolista más importante prácticamente, ¿le ven más en el Barcelona? ¿Le ven más en la Premier? No sé qué se ha montado en Turquía en estos últimos días con todo lo que está saliendo.
Francamente, la gente aquí, la gente, especialmente los aficionados del Galatasaray, no piensa que Arda se vaya al Barcelona, porque Arda, si fichara el contrato con el Barcelona, no puede jugar hasta enero. Arda quiere jugar continuamente, sin parar, y por eso Arda, su destino parece más cerca a la Premier que España. La gente quiere que Arda juegue en esta temporada en la Premier.
Bueno, pues ya lo escucháis, el turco más famoso es Arda Turán y el segundo más famoso es Özgür Sankar, el corresponsal del diario AS en Estambul, que es buen amigo nuestro y que siempre, siempre, siempre arroja algo de luz en el tema de la salida de Arda Turán con el Atlético de Madrid. Özgür, cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Hugo, un abrazo enorme.
Si esta noche necesitaras ayuda, ¿a quién se la pedirías?
Quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar. El nuevo sistema con botón SOS, control de accesos, videocámara y sirena. Pruébalo antes de irte de vacaciones y si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Añade el nuevo Movistar Verisure Hogar a Fusión Televisión. Llama ya al 1004. Movistar.
Maná en concierto. Cama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 8 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi vida.
El fichaje de Arda Turán, o el posible fichaje de Arda Turán por el FC Barcelona, que ayer digamos que rompió un poco todos los esquemas y monopolizó toda la información deportiva, información que se estaba produciendo muy importante, por ejemplo, en Valencia. Ya contábamos estas horas ayer que por la tarde se preveían ruedas de prensa y anuncios, por ejemplo el de Amadeo Salvo, el de Rufete o el de Ayala, que ya no pertenecen a la familia valencianista. Hola Diego López, muy buenas.
Hola Hugo, buenas tardes.
Aparte de buscar cobertura y buscar red para cargar el teléfono, lo clavaste, lo que nos contaste ayer a mediodía.
Pues sí, estuvimos ahí muy atentos a todo lo que sucedía en el entorno del Valencia, que se confirmó evidentemente ayer por la tarde en esa rueda de prensa de Amadeo Salvo junto con la presidenta ejecutiva, que ahora también va a ocupar ese puesto, y también presidenta del consejo, Lei Jun Chan. Una rueda de prensa que dio para mucho, dio para escuchar a Amadeo Salvo esgrimiendo sus razones, las que él esgrime para abandonar el Valencia. Se le vio llorar, incluso emocionado, argumentando pues un problema familiar de enfermedad de su padre. También tuvo tiempo de desmentir gravemente y atacar a la cadena SER por su información sobre el finiquito que pretendía cobrar en la negociación en la salida del Valencia, pero pasó de puntillas por algunos de los temas que realmente interesan, los verdaderos motivos por los que abandonó el Valencia, es decir, la relación con Nuno, la relación con Jorge Méndez, al que trató de esquivar hasta en tres ocasiones hasta que al final le tocó hablar de él, también de la materia de fichajes, del precio de algunos jugadores como João Cancelo, como Rodrigo Cayo, que finalmente no ha llegado al Valencia, y evidentemente todo esto quedó eclipsado por lo que para mí y para nosotros es la noticia verdadera de ayer, que es que el Valencia va a acometer una ampliación de capital. Es una gran noticia si de verdad se cumple, sí. Que ayer lo explicó Lee Hun-chan, y vamos a escuchar cómo lo explicaba Amadeo Salvo en su última rueda de prensa como presidente ejecutivo del Valencia.
Estos señores lo anunciarán y lo anunciarán en breve. Siguiente consejo: el Valencia va a hacer una ampliación de capital. Estamos trabajando con la Liga de Fútbol Profesional ya desde hace tiempo. ¿Cuál es la cantidad para incrementar ese capital? Si al final la plantilla se cierra con unos requerimientos de capitalización de 100 millones, están dispuestos a capitalizar absolutamente todo el puesto.
Pues ya lo han escuchado, parece que se está negociando además ya abiertamente entre el Valencia y la Liga de Fútbol Profesional para esa ampliación de capital, que en cualquier caso, de a efectos del fair play financiero, solo podría acometer un ingreso mayor de 30 millones de euros, como mucho, según las reglas que marca la Liga. Y a todo esto, Hugo, pues faltan por llegar muchos fichajes, por ejemplo el del portero, porque el Valencia echa a rodar el 4 de julio y todavía no tiene un portero sustituto de Diego Alves, todavía no tiene un mediocentro que quiere, el que querían Rufeter Simbula, que ya está en el Oporto, también está Rodrigo Cayo, que no sé si está muy en el Atlético de Madrid o en el Benfica ahora mismo, y bueno, al final el Valencia va a tener que acometer una serie de fichajes, pero todo esto va a empezar a suceder ahora, cuando ya Lim toma postura, posición en todos los estamentos del club. Ahora mismo no hay ningún valenciano en toda la estructura del Valencia, todos vienen de la empresa Meriton, la mayoría de ellos son asiáticos, y ahora vamos a ver cómo empieza a andar este nuevo Valencia en este día 1, y además con mucho trabajo por delante para esta extraña estructura deportiva que de momento, y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, estará comandada por Nuno Espíritu Santo.
Se acabaron, permitidme las comillas y la expresión, los pollos, ahora viene lo deportivo, lo de los fichajes y cómo completa la plantilla del Valencia, que como dice Diego, tiene una buena noticia, que es esa ampliación de capital, porque todo lo que sea que el equipo pueda crecer es bueno para los aficionados y para el valencianismo. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
3:27, todavía nos quedan asuntos que tratar en este Ser Deportivo. Por ejemplo, hay fichaje en el Real Madrid. Bueno, hay confirmación de lo que llevamos contando tiempo, que es la vuelta de Álvaro Vázquez al equipo blanco. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
No le cambio de nombre, Lucas.
Uy, Álvaro Vázquez, bueno, es el que juega, sí.
Pero bueno.
Bueno, Lucas Vázquez.
Muy buenas, Hugo. Lucas Vázquez, lo ha confirmado a través de la página oficial del Real Madrid. No ha dicho la presentación, me cuentan que puede ser la semana que viene, como lo de Danilo que te conté ayer, 5 temporadas. Ya saben todos los oyentes de la cadena SER que es 1 millón de opción de recompra más Burgui, una de las perlas de la cantera del Real Madrid, que viene, bueno, pues en parte porque es del gusto de Benítez, y en gran parte también porque con todo el quilombo que tiene con todo el Real Madrid, con varias operaciones abiertas, muchas de ellas que atañen a futbolistas nacionales, hay un cupo que cumplir de canteranos y jugadores españoles, y Lucas Vázquez pues cumple el perfil, joven, con ganas, con hambre, con cierta experiencia el año pasado en Primera División del Español. Bueno, pues para completar plantilla.
Ayer contó José Ramón de la Morena esa oferta Romero que tiene Sergio Ramos del Manchester United, 55 millones de euros netos por 5 temporadas. ¿Alguna novedad en ese asunto con el Real Madrid en la mesa?
Lo que venimos contando. Yo creo que en el Real Madrid ahora mismo, porque el tema puede cambiar en las próximas horas, puede cambiar en los próximos días. En el Real Madrid ahora mismo están convencidos de que De Gea el lunes va a estar en Manchester a las órdenes de Van Gaal, y que el verano es muy largo. Siempre te dicen lo mismo, el verano es muy largo. Todo el mundo también sabe que Florentino Pérez, en esto de remangarse en el mes de agosto, es un auténtico mago y que al final suele salirse con la suya. Pero lo cierto es que lo de De Gea, con el acuerdo cerrado con el futbolista, se puede enconar porque el lunes va con Van Gaal, aunque en el Madrid siguen teniendo total confianza en que este año va a ser el portero del Real Madrid. Y lo de Ramos, lo que te venimos contando, la oferta existe. En el Madrid todavía no hay constancia oficial de ninguna oferta suficiente como para poner precio a un tipo tan importante dentro de la historia como Sergio Ramos, pero Sergio Ramos sigue decidido a que el Real Madrid escuche ofertas y sigue decidido, por tanto, a salir del Real Madrid.
Gracias, Romero.
Un abrazo.
Y me quedan 30 segundos para que Ana Rodríguez me cuente que José Luis Escañola ha decidido dimitir. Hola, Ana, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Así es. A través de una carta pública, Escañola ha presentado su dimisión. Eso sí, no será formal hasta el día 19 de julio, día que termina la eliminatoria de Copa Davis entre España y Rusia, con Gala León al frente del equipo.
Y insisto que esperemos que esto pacifique el tenis español y que ahora solo se hable de los nuestros en Wimbledon, por ejemplo, luego con Zubi, más que de todos los líos que ha habido en la Federación de Tenis. Gracias, Ana.
Un abrazo.
Con esto llegamos a las 3:30. No os vayáis, que todavía queda mucho Ser Deportivos.
FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida. La calidad de los productos frescos, recién llegados del mercado, hace que la cocina de La Figal de Pablo sea insuperable. Pescados, mariscos, carnes y guisos asturianos servidos en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. La Figal de Pablo está en la avenida de Tenerife 19, teléfono 912-685-578 y en lafigaldepablo.es. La Figal de Pablo, cuando la unión entre la creatividad y lo tradicional se convierte en arte.
Colegio Camino Real, de 0 años hasta la universidad. Formación profesional sanitaria, presencial y a distancia. Estamos en Torrejón de Ardoz y en San Sebastián de los Reyes. Teléfonos 91-675-1535 y 91-704-8208. También en www.colegiocaminoreal.com.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Sí, 31, Ser Deportivos, está el mercado de fichajes, pues echando humo prácticamente. Fichan en todos los equipos, vuelven los equipos al trabajo, hay movimientos. Por ejemplo, uno de los últimos que hemos conocido, y además importante, va a ser el traspaso de Carlos Bacca al Milán. El Milán, que paga 30 millones de euros por llevarse al delantero colombiano del Sevilla, se ha confirmado nada. Hace una hora lo confirmaba el club sevillano. Es una de las noticias del equipo hispalense. Hola, Manolo Aguilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimo movimiento y muchas noticias alrededor del Sevilla durante las últimas horas. Ayer cerraba el fichaje de Ramí por 4 temporadas, jugador procedente del Milán que en su día tuvo Emery en el Valencia. Hace tan solo una hora aproximadamente, el Sevilla ha confirmado ya el traspaso de Bacca al Milán por 30 millones de euros. Y además, el Sevilla está pendiente de cerrar, si es posible, una operación que parecía eterna, el fichaje de Konoplyanka. Se vuelve a abrir la posibilidad del Sevilla y el jugador ucraniano, con muchas dificultades y con muchos vaivenes que ha dado este futbolista. Incluso podría estar en Sevilla desde ayer con personas de su confianza, negociando directamente con el presidente del Sevilla, José Castro, y con Monchi, ultimando, por tanto, varios refuerzos para la próxima temporada, incluido también el lateral izquierdo del Getafe, Escudero.
Vaya, pues si Konoplyanka estaba ayer en Sevilla, no estaba en Madrid, o no sé, lo mismo sí, quién sabe. Eso en Sevilla, en Coruña, el Deportivo de La Coruña, que hoy ha vuelto al trabajo, es el tercer equipo que lo hace, ya poco a poco nos vamos poniendo el chándal, como lo hace Fran Hermida. Hola, Fran, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Deportivo ha dado el pistoletazo de salida a su pretemporada, ha sido esta mañana. Víctor Sánchez ha comenzado el trabajo con 14 jugadores y los refuerzos de 6 efectivos del filial. Las caras nuevas en la sesión de hoy han sido Alejandro Arribas y Fernando Navarro, ambos han llegado procedentes de Sevilla, Oriol Riera, que llega en propiedad tras desvincularse del Wigan, y Saúl García, lateral izquierdo, ex del Racing de Santander. Víctor Sánchez no se ha mostrado nervioso por la falta de efectivos en ataque. El mercado está parado y el Depor es de los que más se ha movido, ha dicho en sala de prensa. Y también ha desvelado que la llegada de Sidney es únicamente una cuestión de tiempo. Luego de su gran temporada pasada, esperan arreglar con el Benfica su vuelta a Coruña, porque el míster no ha escondido que cuenta con él para esta campaña. Sin embargo, no ha sido tan claro con otros nombres que se barajan como refuerzos para el Depor. Son los casos de Michu y el madridista Lucas Silva. Ahí el míster no ha mostrado sus cartas.
Te dan nombres de operaciones que puedan estar en marcha o no estar en marcha y que puedan ser interesantes y se puedan dar en el camino, no nos interesa porque en el mercado es difícil, porque muchos equipos, competimos con muchos equipos a nuestro nivel económico y a nuestro nivel de exigencia también deportiva, y no es fácil cerrar las operaciones.
El Depor va a trabajar la próxima semana a caballo entre la Ciudad Deportiva y el balneario de Guitiriz y afrontará una mini gira por Gran Bretaña para medirse a final de mes al Huddersfield y al Swansea. La apuesta de largo, el 8 de agosto en el Teresa Herrera frente al Sporting de Braga.
Gracias, Fran. Estaba yo pensando en que pocos daban un duro porque el Depor este año jugara en Primera División. Pues ahí están, preparando la campaña. Además, no tiene mala pinta el equipo. Hoy ha sido un día de presentaciones en Málaga, en la Costa del Sol. Ayer ya pasaron pruebas físicas y hoy presentación de jugadores. Justo Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes. El Málaga ya está trabajando y este mediodía fueron las presentaciones de sus tres refuerzos por el momento, el delantero Charles y los centrocampistas Juan Carlos, que llevará el nombre de Juáncar en su camiseta, y el portugués Fabio Espiño. Charles firmó por dos temporadas y por él el Málaga ha tenido que abonar al Celta 500.000 euros.
Cuando he estado con él, siempre he estado bien. No sé si es su preparador físico también, que me saca todo ahí. Solo sé que cuando estoy con él... me sale todo, ¿no? Y ojalá que este año sea así o mejor aún.
En cuanto a Juan Carlos, llega cedido por el Sporting de Braga con opción de compra. Y Fabio Espiño, que jugó la pasada temporada en el Udugorés, es propiedad del club malagueño para dos campañas. Llegarán más jugadores, ya que el técnico Javi Gracia quiere apuntar a la delantera con la opción del regreso de Javi Guerra, pero tendrá que rescindir su contrato con el Cardiff, Borja Bastón o el punta croata del Cagliari, Duje Dutra.
El Málaga en marcha, el Atleti de Bilbao también en marcha. Hola Diego González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Hugo? Muy buenas.
Y el primer día va y se lesiona Mikel Rico.
Sí, la verdad es que no ha arrancado nada bien la pretemporada, porque efectivamente en el primer entrenamiento, a los 11 minutos, Mikel Rico tenía que abandonarlo con una rotura de gemelo. Una rotura que no se sabe todavía cuánto tiempo le va a tener fuera de los terrenos de juego, uno menos, para trabajar. 3:35 ahora mismo Valverde en la plantilla, que quiere dejarla en 22-23.
Poco me parece,
¿eh? Te parecen pocos, ¿no? Sí. Pues imagínate que quiere dejarla en 22-23. Puede que llegue alguno más. Ayer presentaron a los tres nuevos, pero puede que llegue alguno más. Y en ese sentido, fíjate lo que ha dicho cuando le hemos preguntado, ¿no? Por si acaso, por ejemplo, había posibilidades, ¿no? Sí. De recibir a gente importante, ¿no? Como Monreal. Mira por dónde ha salido.
Me gustaría que tuviéramos los mejores jugadores del mundo. Y que Messi se descubría que es de Arrigorriaga y podíamos traerlo. Me encantaría que tuviéramos los mejores jugadores y vamos, y optáramos a ganar la Champions.
Pues habrá que mirar, ¿eh? A ver si
busca algún... la partida de nacimiento ahí, no vaya a ser que tengamos una sorpresa.
La verdad es que Valverde tiene a veces unos puntos de humor tremendos. Yo no sé si ha querido decir algo mal de lo que ha dicho. Es decir, que le gustaría tener a los mejores jugadores, pero dada la idiosincrasia y la filosofía del Atleti, pues tendrá que ser lo mejor de lo que se pueda.
Sí, oye, la pretemporada viene marcada por la cita europea, ¿no?
Sí, efectivamente. El objetivo ahora mismo del Atleti es pasar las dos rondas previas que tiene que pasar para estar en la fase de grupos. Y sin duda alguna ese es el primer objetivo que se ha marcado la plantilla.
Escúchame una cosa, el año que tú recuerdas, bueno, recuerdas todo el año menos la final, el Atlético Madrid pasó a dos rondas previas y luego mira cómo acabó.
Sí, sí, no, pero de ejemplos estamos rodeados y la verdad es que últimamente los hemos tenido todos, que si el Barça ha llegado a tener o no la final de Champions después, que si el Atlético Madrid venía, no sé qué, nada, al final hay lo que hay y habrá que simplemente ir, como dicen, día a día y partido a partido, que eso tú sabes.
Bastante además. Gracias Diego.
Un abrazo.
Nos vamos a la ciudad vecina, de Bilbao a San Sebastián, porque en la Real Sociedad hay un nombre que suena con fuerza, es el de Jero Rulli, el del portero. ¿Qué pasa con Rulli? Hola Roberto Ramajo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Hugo? Buenas tardes. Quizás sea mucho decir, bien por dónde han ido los derroteros del culebrón Rulli, pero podemos decir que este culebrón está llegando ya a su final. El agente de Rulli está en San Sebastián, Facundo Fraga, cerrando los términos de su renovación con la Real Sociedad, con Joaquín Aperribay, su presidente, que lleva la operación en persona, aclarando cuestiones que evidentemente han surgido en los últimos días. Esas conversaciones han llegado a buen puerto y por tanto Rulli seguirá otro año más en la Real Sociedad. Mientras tanto, Jero Rulli está en Argentina. Se había hablado de que se le esperaba hoy en la capital guipuzcoana y esa era su intención, la de viajar cuanto antes, pero solamente cuando esté completamente cerrado su cesión a la Real Sociedad. Algo a lo que se puede decir se ha llegado hoy. Tanto es así que está previsto que Jero Rulli coja en las próximas horas un vuelo hasta San Sebastián, desde La Plata, donde por cierto ha estado ejercitándose con el primer equipo de Estudiantes de La Plata durante estos últimos días para no perder la forma. Estudiantes de La Plata es el equipo de donde vino a la Real Sociedad el pasado verano.
Porterazo y además uno de los que, bueno, parece que tienen culebrón del verano, porque incluso sonó también para el Valencia y finalmente parece que se va a quedar en la Real Sociedad. Gracias Roberto. En Getafe hemos tenido acto y además tenemos noticias porque se van confirmando algunos fichajes. Hola Dani Álvarez, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal la camiseta del Getafe?
Bueno, son bonitas, ¿eh? La primera es un poco un tono azul oscuro.
No lo hice muy convencido.
Más que la del año pasado. Hombre, después de la del Rayo Vallecano que ayer sorprendió a todos.
Eso es verdad, eso es verdad.
Todo se queda en nada, pero lo importante ha venido después.
¿Qué te parece, Rubi?
Y bueno, no me gustan demasiado, la verdad. Vale, para engañarte.
Eso es mojarse, ¿no? Sí. Como tú, Dani.
No, no, yo te digo, a mí me gusta.
La de este año no me gusta demasiado, me gustaba más la del año.
Para gusto los colores. Bueno, lo importante, te decía, ha venido después de la presentación de las camisetas, porque ha hablado Ángel Torres, el presidente del Getafe, ha hablado de los movimientos de fichajes, dice que tiene cerrados ya 4 jugadores, por ejemplo, del Real Madrid ha asegurado que tenía cerrado a Álvaro Medrán.
Buen fichaje.
En sí, el señor. Castilla la última temporada, también dice que tiene a otro jugador del club blanco que tiene también medio cerrado, o por lo menos que está hablando con Florentino Pérez.
Se ha hablado de
Martin Odegaard, ¿no?
Eso es.
En Noruego.
Otra cosa es donde acabe, que yo eso lo veo complicado, sinceramente.
Y del Atlético de Madrid, también al lado del Manzanares ha estado negociando Ángel Torres. Parece que va a volver Velázquez, otro año más como cedido al club azulón. Y además, en cuanto al tema de Hacienda y de si está al día o no con los jugadores, dice que sí, que no va a haber problemas económicos. Y respecto a las declaraciones de Javier Tebas, en las que decía que el Getafe podría correr riesgos esta temporada, esta es su respuesta.
Javier Tebas, el presidente del Getafe, le tiró de las orejas y no ha vuelto a abrir la boca, con lo cual se lo agradezco, pero él lo sabe. Yo tuve una conversación en privado, me pidió disculpas, pero bueno, yo la relación con Javier es buena y se lo expliqué, me pidió disculpas y no le voy a matar. Javier le pasa lo que a mí, cada vez que habla sube el pan.
El Getafe no va a descender, ¿no?
No. Ya te conté hace un par de semanas que estaba todo arreglado y que no iba a haber ningún problema. Apuntar lo que decía Dani, ya son 14-15 jugadores los que tiene el Getafe en plantilla con la llegada de Medrán, que por cierto tiene que recuperarse todavía de la lesión grave que sufrió en el peroné el pasado 7 de abril. En principio son 4 meses, así que para finales de agosto, cuando comience la liga, pues estaría disponible el jugador. Lo de Velázquez, que vuelve de nuevo a repetir la operación y volverá a jugar en el Getafe, buen futbolista, nómina de 15 más Juan Cala, ahora mismo son 15, pero van a ser 14 porque, como decía antes nuestro compañero en Sevilla, se marcha Escudero. La relación entre el Getafe y el Sevilla es francamente buena. El Sevilla llevaba tiempo intentando fichar al jugador y Escudero se va a marchar al Sevilla, entre hoy y mañana se hará oficial. Y me queda por contarte el caso de Damián Suárez. Te contaba la semana pasada que estaba hecho, pero no firmado. Y ahora mismo no es que esté descartado que llegue al Getafe, pero sinceramente lo veo complicado. ¿Por qué? Porque ocupa ficha de extracomunitario y eso al Getafe no le acaba de convencer. Y además al jugador le han llegado de última hora varias ofertas desde Francia, desde México y una de Inglaterra. La de Inglaterra le ofrece un buen contrato, muy buen contrato de 3 años, y también está la historia de México. Así que yo lo veo francamente difícil de que llegue al Getafe y entre mañana o como mucho el lunes se hará oficial. Yo creo que se va a marchar sinceramente a Inglaterra, pero también se podría ir a México.
Veremos qué pasa al final con Damián Suárez. Gracias, chicos.
Ale.
Vamos a Francia. La camiseta del Getafe.
Eso ale, digo yo. Ale. Vamos a Francia. Para cerciorarnos por el bien de sus familias de que el equipo de enviados especiales de la cadena SER al Tour de Francia que arranca el próximo sábado ha llegado en plenas condiciones, lo que es Cabrera, Íñigo Martínez y Edu Pidal. Hola Edu Pidal, muy buenas.
Muy buenas, en buenas condiciones y físicamente como toros.
Sí.
Estamos, mejor que nunca.
Eso déjame dudarlo, pero bueno, te lo compro. Arranca el sábado, mañana vamos a hacer algo especial del Tour de Francia, pero así, a priori, cuéntame por encima quiénes son los nombres a seguir.
Bueno, hay 4 nombres principales que se van a disputar la general del Tour de Francia si no pasa nada en la primera semana, porque el año pasado tuvimos una primera semana con muchas caídas, pero a priori el Tour es o para Alberto Contador, o para Nairo Quintana, o para Chris Froome, o para Vincenzo Nibali. El año pasado entre esos 4, de esos 4 va a salir seguro el ganador del Tour de Francia. Esperemos que el español Contador, que viene de ganar además el Giro, pues sea el que se lo lleve.
Vale. Mañana me cuentas cosas del Tour, ¿eh?
Mañana te cuento, porque aquí en Utrecht se va a presentar la carrera hoy a las 6:30 con los 22 equipos, con menos españoles que nunca, solo 15, solo un equipo que es el Movistar que trae 5 de los españoles y con algunas cositas que te contaré.
Vale, perfecto. En Utrecht sale la carrera y es esta la
presentación. En Utrecht, a unos 40 kilómetros de Ámsterdam, al sur de Ámsterdam.
Perfecto. Gracias, Edu, ¿eh?
Hasta luego.
Y el último minutito antes de menos cuarto, me voy a marchar de Francia, bueno, de Holanda concretamente, a Inglaterra, porque tenemos el fin de semana Gran Premio de Fórmula 1 de Inglaterra. Ahí tenemos al Imperial, al enviado del diario AS, cadena SER Imperial del Monopolio, Manu Franco. Hola Manu, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas, ¿cómo
y
estamos?
Y es que, como siempre te pregunto lo mismo, digo, bueno, hoy se lo voy a preguntar de otra manera, porque ha dicho Baton que lo de 2016 no lo ve tampoco.
Bueno, tampoco ha dicho exactamente eso. tampoco seamos así. Es que esto de las declaraciones de los deportistas, como tú bien sabes, depende de cómo te la tomes. Y la verdad es que estaba hablando hace un momento con Baton y con Alonso y me ha dicho él eso. Estoy un poco, tampoco he querido decir exactamente eso, solamente que es un toque de atención sobre todo para Honda, queriendo decir que claro, que si están como hasta ahora, pues es evidente que no van a poder luchar como ellos pensaban por el título del año que viene, pero ellos creen y confían que de aquí a final de temporada van a mejorar, y van a mejorar bastante. Así que eso es lo que ha querido decir Button, que ya te digo, me lo ha explicado hace un momento hablando con él, pero bueno, en fin, la cosa es que están bastante regular, están bastante mal, y aquí van a seguir en la misma tónica. Está por ver si Fernando Alonso finalmente va a sustituir o no el motor. En principio la idea del piloto asturiano era cambiarlo aquí para llegar a Hungría con un motor nuevo, un circuito que le va mucho mejor que este, pero sin embargo en Honda parece que quieren ponerle uno de los motores antiguos y cambiarlo en Hungría, así que bueno. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Esa es hasta ahora la gran incógnita del fin de semana.
Explicado está. Mañana me cuentas más. Gracias, Manu.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Cuando sucede algo importante, está la radio.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Del enésimo trágico naufragio.
Durante dos meses he tenido que suplicar por la comida.
Ya te dikeosini, ya te democracia.
Y si está la radio, está la cadena SER.
No podemos ni queremos olvidarnos ni muchísimo menos de Nepal.
Muy buenos días desde el barrio del Príncipe, en Ceuta.
A partir de las 9 estaremos en directo desde Sein, el día después del terrible accidente aéreo.
Estamos en Cuba, ahora mismo en un lugar que enseguida voy a describir.
Y si está la SER, estás tú, una de las 4.766.000 personas que, según el último estudio general de medios, nos han hecho hoy crecer, ir juntos por delante, diferenciándonos de la competencia en casi el doble.
O sea, nos estamos colando en la primera lectura de guión de Mi Gran Noche.
Seguro que usted también tiene una historia que contar.
Buenas noches desde el túnel de vestuarios del Estadio Santiago Bernabéu.
La 27ª Copa del Rey de la historia del Barça.
El Barça es nuevo campeón de la Champions.
¿Dónde está la SER? Estás tú. Y ahora, ¿dónde quieres ir?
3:47, no vayan muy lejos, que todavía queda una sorpresa de altura, que veo por ahí en el estudio donde están los productores y donde están los técnicos. Pero antes, noticia de anoche, Sergio Llull le ha dicho no a la NBA y va a seguir en el Real Madrid de manera, yo creo que, sorprendente. Hola, Borja Cuadrado, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Sorprendente porque pocos apostábamos por ello.
Sí, yo creo que se veía venir, y sobre todo tras el título de Liga, ¿no?, del Real Madrid. Parecía el colofón a una etapa increíble de Julen en el Real Madrid. Ganar todos los títulos esta temporada, por fin embarcarse en una aventura en la NBA en Houston, un equipo que le estaba haciendo un hueco. En marzo, por ejemplo, vinieron el general manager David Moore y tuvo una reunión con Jules, con el agente, y bueno, pues todo estaba orientado a que, estaba enfocado a que Jules acabara en Houston el año que viene. Como digo, iba a tener hueco en un equipo donde, pues aparte de Harden y de Howard, pues Jules seguramente iba a ser el base titular. Se le estaba haciendo hueco, por ejemplo, no ejerció el equipo de Houston todavía la opción de compra sobre Papanikolaou, 6 millones de dólares, pensando en que iba a llegar Jules. Tampoco a la gente libre restrictivo el base Patrick Beverly. Es decir, que estaba todo pensado a que llegara Sergio Jules, y cuando pues nos esperábamos una respuesta contraria, pues Jules ha rechazado esa oferta de 21 millones de dólares para las tres próximas temporadas, de momento, porque recordemos que bueno, pues en cualquier momento podría ejecutar esa cláusula de rescisión de 5 millones, y el año que viene, cuando seguramente con el aumento de pues que con el contrato televisivo nuevo que ha firmado la NBA de 24 mil millones en 9 años, seguramente todos los jugadores van a cobrar más, y a tal vez, o sea, Jules aguante un año más porque seguramente pudiera cobrar mucho.
Entre el básquet, que este chico lo lleva de serie, lo de las bicicletas, que también le gustan un montón, vais a escuchar un montón a Borja Cuadrado en los próximos días. Gracias, Borja, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
No te asustes, pasa, no te asustes. Seguimos en Ser Deportivos. Esto es una caja de sorpresas. Estás por aquí tranquilamente haciendo el programa y de repente aparece un pívot del ACB, un pívot dominante del ACB, que pasa por aquí por los estudios porque viene a ver unos compañeros. Y le hemos invitado, porque además es noticia, hace poquito se jugaron los Juegos de Bakú de los que hemos estado informando, ya sabéis que España consiguió 30 medallas. Una de las medallas, la de una de plata, fueron, si no me equivoco, 8 oros, 11 platas y 11 bronces. Una de las de plata la ganó el baloncesto 3x3, que es la bomba. O sea, yo he visto partidos del baloncesto 3x3 porque mola mucho. Y me estaba diciendo el protagonista, si te gusta verlo, te hubiera gustado más jugarlo, porque yo he vivido una experiencia. Es Nacho Martín, el pívot de Estudiantes. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vienes por aquí, te hemos atracado, pero... Sí. Que tengo muchas ganas de que me hables de esa experiencia en Bakú, porque dices que vienes, aparte de contento, que era, para que nos entienda la gente, una flipada jugarlo.
Sí, ha sido una pasada. A mí lo que más me gusta es compartir experiencias pues con jugadores de todos los lados. Estaban los serbios, que son los mejores del mundo actualmente. Nos cruzamos con Rusia, con Italia, con equipos potentes, y ha sido muy bonito, ganamos la plata. En el momento que perdí el partido de la final, pues no estaba tan contento, pero ahora que lo analizo tranquilamente, sí que es tremendo ganar la primera medalla de plata en un 3x3 a nivel europeo. Y nada, contento con el resultado y sobre todo queriendo volver a jugar campeonatos así.
¿Te has encontrado mucha gente que te ha dicho eso ahora que has vuelto? Oye, estuve viendo los partidos y tal, ¿cómo mola lo del 3x3? Además, tú llevas muchos años jugando al 3x3.
Sí, yo llevo...
Tú eres callejero.
Sí, sí, llevo demasiados años jugando. Sí que es verdad que la gente que está un poco involucrada en el 3x3 o en el baloncesto se ha enterado, el resto de gente igual no tanto, pero se nos tiene que tomar un poquito más en serio, porque la gente dice 3x3, bah, se lo toman como medio cachondeo. Si llegan a ver la organización que hubo allí y lo que te digo, pues los equipos que hay, las medallas, el pelear por algo tan grande, no se lo tomarían tan a cachondeo. Y eso, todavía nos faltan unos cuantos años para que se haga todo un poco más serio, pero estamos en el camino.
Al fin y al cabo son una especie de Juegos Olímpicos. ¿Qué tal aquello, la experiencia de estar ahí con los deportistas españoles?
Es justo lo que decíamos, que son como unos Juegos Olímpicos, son mini Juegos Olímpicos. Compartimos con todo el mundo, con los de esgrima, con los de fútbol playa, con los de waterpolo, con natación, con todo el mundo que había por allí. En el mismo apartamento nuestro estábamos con los de esgrima, con Pirri, que es un fenómeno, sí. Y nos lo pasamos genial, comíamos juntos, viajábamos juntos, venían a nuestros partidos. O sea que ha sido una pasada por jugar el campeonato y por compartirlo con esa gente con lo que compartimos.
¿Te ha dado tiempo polideportivo? Es decir, has ido ahí a ver a compañeros deportistas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? O sea, ha venido de Bakú diciendo, ojo, ahora soy fan de la grima.
De la grima no pude ir a verla, pero soy fan de Pirri, que compartimos muchos días con él y es un auténtico fiera. Estuvimos viendo partidos de waterpolo, estuvimos viendo partidos de, ¿cómo se dice?, bola y playa.
Sí.
Y no llegamos a verlos, pero convivimos con los chavales de fútbol playa, que también tenían varios partidos y tal. O sea que hemos visto varias cosas.
¿Y hacer turismo te ha dado tiempo?
No.
Decir, Azerbaiyán no.
No, estábamos en la Villa Olímpica y como las pistas nos pillaban un poco lejos, eran 40 minutos de ir, 40 minutos de volver, se nos complicó un poco, y la ciudad en sí no la vimos, pero bueno, por lo menos Villa Olímpica, pabellones y instalaciones, todo.
Oye, el balance del año con Estudiantes, bien, ¿no?
Bien, pero me ha faltado un poquito. Está bien, hemos salvado la categoría, 14 victorias, bien, pero me ha faltado ganar un par de partidos fuera, estar un poquito más arriba, y hay que estar satisfecho, pero queriendo más siempre.
Tú eres muy exigente. Hace dos años, cuidado, ¿eh? O sea, sí. Hace dos años la temporada de Valladolid...
Sí, pero tengo la sensación de que este año ha estado muy bien, el equipo muy bien, la química muy bien, pero con dos, tres partidos ganados fuera, que perdimos de uno contra Bilbao, de uno contra tal, si llegamos a pillar dos o tres de esos, la cosa habría cambiado, y no te digo meternos en playoff, pero habríamos estado cerca de esa zona de playoff.
¿Es Estudiantes lo que te imaginabas cuando llegaste? ¿O mejor todavía?
Me encanta el Estudiantes. Siempre había escuchado, es un club de cantera, es un club que se respira baloncesto, que 24 horas al día, que no sé qué. Digo, no será para tanto. Llegué y empecé a ver niños y niñas y los cadetes, los juniors, el EVA, tal, no sé qué. Y dije, es que no se paran este club. Y sinceramente sí me encanta.
Jugar con la demencia es distinto, ¿eh?
Sí.
Igual que la afición.
Sí. Hay muy buenas aficiones en España, pero está claro que la demencia es una de las mejores.
Y no te digo nada de los Estu Madrid.
Sí.
Somos, incluso ya te diría, por mí, los Estu Fuenlabrada, sí, también tienen su morbo, ¿eh?
Sí, no, está muy bien. Los derbis en Madrid son tremendos. Hay que reconocer que contra el Madrid fue espectacular, encima ganamos, tal. Así que esos partidos no se olvidan.
A Nacho Martín le queda un año de contrato. Ahora mismo estáis sin entrenador, ¿no? Comunicó Estudiantes el otro día que no renovaba, sí, Chus. A ver quién viene.
Pues en eso estamos. No tenemos mucha información más que la que escuchamos por la radio, por la prensa. Pues eso, los nombres que están sonando. Yo sí que he hablado personalmente con Chus. Lógicamente me confirmó pues que no va a seguir en el club. Nos hemos deseado suerte mutuamente y pues nada, esperar a ver quién nombran ahora.
Oye, Nacho, tengo que preguntarte la noticia de la que hablábamos ahora. Parece ser que Sergio Llull decide no marcharse a la NBA. Tú no sé si lo entiendes. Parece que ahora el jugador europeo ya no es tanto el anhelo, el sueño de ir a la NBA como antes, sino que ahora en Europa también se gana mucho dinero y uno también está muy, sí, a gusto.
Sí, sobre todo en el Madrid y en el Barça.
Claro.
Ahí se está más a gusto que en otros, sí, lados. Pero Hace tiempo que no hablo con él. Sí hablamos, pero no de, sí. De su futuro, de si se va o si no, sino de si está bien y cómo le van las cosas. Sus motivos tendrá y sus razones tendrá. Él en el Madrid está muy bien, acaban de ganarlo todo. Es un ídolo, para mí es el mejor jugador del Real Madrid de largo. Y supongo que estar tan a gusto en tu ciudad y ganando un buen dinero, pues eso ayuda a que a lo mejor no te quieras mover. Sí que la NBA te tienta y a veces es como, oye, ¿y por qué no? Pero mira Navarro, estuvo un año, rompió un par de récords, metió no sé cuántos 300 puntos y se volvió. O sea que tampoco es aquí como para cortarte las venas y ir a la
antiguamente
NBA.
Sí, ¿no? Antiguamente en la época de los pioneros, de cuando fue Fernando Martí, cuando llegó Pau Gasol, etcétera, etcétera. Pero ahora ya quizá ves a jugadores en la NBA que dices, a lo mejor el ACB sufrió para jugar, ¿eh?
Exacto. Hay muchos jugadores en la NBA que tienen el hype, como se llama, ¿no? Como que se han creado la fama, están en la NBA, genial, pero luego tráelos a Europa y a ver qué son capaces de hacer.
Ahora, la última ya, Nacho, ahora que estamos en confianza, hace poquito, a ti te gusta rapear, te gusta cantar, hiciste un rap poco polémico, porque, bueno, la letra, pero es que las letras de los raps son así.
Se joda tu pasta, tengo trayectoria. Yo ficho en equipos que me representan, por eso no ficho en Vitoria. Hay heridas que duelen, no dan la cara, me echaron y dejaron marca. Cada punto que meto, rebote que cojo para el que me echo del gran ca.
¿Te lo curras? ¿Canta?
Bueno, la gente ha buscado polémica o le ha dado más importancia de la que tiene.
A mí, sinceramente, te lo digo. Creo que el que quiera buscar polémica.
No, es que bueno, yo no lo veo como polémica, yo lo veo como si a mí la gente me pregunta o me dice algo, yo te contesto con la verdad. Y hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Simplemente lo digo en la canción. Y la gente me decía, ¡buah! Es que le has echado mucho morro, ¿cómo tienes tanto valor? Tal. Es que sí, es la verdad. Yo pienso así. Y si me lo preguntas en un micrófono abierto, te lo diré. Y si me lo preguntas en la calle, en la esquina, yendo a coger el coche en el parking, también te lo voy a decir. Lo que hago es decir la verdad. Si hay gente que le molesta o no, pues no le puedo caer bien a todo el mundo. Y tampoco lo pretendo.
Pues a mí me encanta que digas la verdad, Nacho. Y sobre todo te agradezco que nos hagas esta visita, que te deje que te robemos estos minutos. Y que enhorabuena, primero por la medalla, segundo por la temporada, tercero por tu trayectoria, que tu trayectoria ya viene de lejos. Me fastidió que debutaras contra el Fuenlabrada y que...
y pero, que metieran triple a tablero.
Bueno, a tablero. Pero has pasado por unos cuantos sitios, o sea, que sí, tú eres un... Sí. Nos quedan todavía bastantes años de ver a...
Y si son en el Estu, mejor.
Sí. Sí. Ya, pues eso es una declaración de intenciones por los aficionados del Estu. Lo he dicho, Nacho, que muchas gracias por estar aquí con nosotros y que mucha suerte en el futuro.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo mola que venga buena gente por aquí, por los estudios de la cadena SER, con Nacho Martín, con el pívot del 20 estudiantes, del baloncesto al tenis, porque el creador de leyendas, Fernando Verdasco, que ayer remontó en 5 sets un partido espectacular, está creando escuela. Tenemos un español que está haciendo algo parecido. Hola, Miguel Ángel Zuberraín, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
No te estás aburriendo este año en Wimbledon, porque Roberto Bautista también está on fire.
Pues sí, acaba de ganar, ahora bueno, mismo, en 5 sets también. 2-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3, por lo tanto, magnífica victoria. Un poco larga, estos partidos luego te pueden pasar factura, pero lo importante es que ha ganado. También ganó Garbiñe Muguruza a Mirjana Lucic, 6-3, 4-6, 6-2, pero perdieron Silvia Soler con Baczynski. Esta jugó la final de Roland Garros, por lo tanto es buena, 6-2, 6-1, y Lara Arena con la italiana Giorgi, 6-0, y 7-6. Todavía nos queda Andújar con Rosol. Feliciano López está jugando con Basilashvili, un jugador apenas conocido. Ha perdido el primer set 7-6. Está 3-3 en el segundo, 3-2 en el segundo. Esperemos que dé la vuelta al partido. Y todavía tiene que jugar Andújar con Rosol. Y luego, último turno en la pista central. No ha acabado el primer partido de las chicas y luego tiene que jugar Federer, Nadal con Braun, un alemán de color, que es peligroso porque es anárquico en su juego, es raro. Bueno, es de los que a veces no te deja pensar ni sabes lo que va a hacer. Esperemos que Nadal sea capaz de ganarle.
Y esta tarde y mañana lo resumiremos todo. Gracias, Zubi.
Venga, hasta luego.
Vamos con la agenda. Todo tuyo, Sonia Luz.
Bueno, hemos hablado del comienzo de pretemporada del Málaga, del Athletic, del Deportivo. También ha comenzado a trabajar el Bayern de Pep Guardiola. Lo hace con un refuerzo, el del delantero brasileño Douglas Costa. Dice que le parece bien, que no le importa que venga de una liga menor como el Shakhtar. Y que Schweinsteiger, pues que tiene que decidir su futuro. Veremos si cuenta con él, aunque... no está muy confiado con la temporada que viene porque buscan su cuarta Bundesliga consecutiva y es algo que nadie ha conseguido en Alemania. Veremos qué pasa con el Bayern. Por lo demás,
la Champions, ¿no? Que es la definita que tienen ellos.
Sí, porque llevan dos años que han caído a manos de equipos españoles. Sí. A ver si la tercera va la vencida para Pep.
O a ver si caen por tercer año consecutivo con otro equipo distinto español.
Bueno, veremos lo que pasa. Hacemos unas apuestas después. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado hoy ante Suiza la petición de extradición de los 7 responsables de la FIFA que están detenidos. Ya sabes que se sospecha, bastante fundada la sospecha, que han participado en una red de corrupción que ha permitido el pago de más de 100 millones de dólares en sobornos. Y una rápida, en Marsella buscan a Bielsa, ha comenzado la pretemporada del Olympique, el argentino no da señales de vida, aunque nadie teme porque no vaya a volver.
Que no busquen el Lezama, no vaya a estar ahí todavía.
El Lezama no está.
No, en las vallas no está Bielsa. Aquí lo dejamos, la información continúa en la cadena SER, más deportes esta tarde, en Hora 25 Deportes y luego en el Larguero. Mañana volvemos, más SER Deportivos, chao. We'll be right back.